3:19 minutos, señoras y señores. Muy buenas tardes, bienvenido a la sintonía COPE. A partir de estos instantes hasta las 4 comenzamos en este martes después del puente, aunque ayer nosotros estábamos no trabajando. Eso no es trabajar, informando a nuestros oyentes desde el Gourmet. Hoy martes enfilamos, encaramos, buscamos una semana que nos conduce de nuevo al Campeonato Nacional de Liga, el fútbol, porque tenemos dos partidos. Comienza a levantarse el telón en Eibar, en Ipurúa, entre el Eibar y el Sevilla a partir de las 6:15 de la tarde. El Sevilla de Emery va a comenzar a pensar si lo que se produjo, si lo que ocurrió ante el Barcelona es una realidad o no. Ya hay hombres, como le decíamos ayer, como Tremolinar, Ramis, Vanega, Escudero, que están recuperados, y además tan solo hay que esperar a Sergio Rico para completar lo que es y Cristo Biak, lo que es la nómina de internacionales. Vamos a hablar hoy precisamente del portero del Sevilla, Sergio Rico, porque el chaval ha estado a punto de debutar con la selección internacional. Ha hablado también el francés Tremolinas. Vamos a ver y a conocer qué es lo más importante que pasa por su mente en un día donde el Betis está preparando su partido ante el Español, recordemos, a las 10 de la noche del próximo sábado. Esta mañana Van der Vaart ha comenzado a trabajar junto a Molina, en la parte del grupo. Por otra parte, esta noche juega Ceballos y habrá que conocer y esperar qué dice en torno a su situación personal. ¿Va a renovar? ¿Le dirá a Bahía que sí, que se queda en el Betis? En fin, don Víctor Fernández, muy buenas tardes.
Hola, Almansa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oliva, muy buenas. Oliva.
Buenas tardes.
Con José Ángel Sánchez en la técnica, que acaba... ¿Qué te parece, Oliva, Víctor? Acaba de regresar, sí, tío.
Ya viene...
De Honeymoon. Nueva
de
York,
de sus compromisos personales.
México, en fin.
Compromisos de verdad, ¿eh?
Sí, señor. Bienvenido a José Ángel Sánchez, que ha estado buscando en Nueva York y la Riviera Maya Parking Imagen. José Ángel, te equivocas. Parking Imagen en Sevilla nada más. Que ha aparcado ahí perfectamente en Parking Imagen. Es que es lo suyo. Nueva York, mucho cemento, muchos coches, pero Parking Imagen ni uno. Por cierto, Víctor, eso te gusta a ti. Hoy ha estado el señor Castaño, don Manuel,
¿sí?,
con el señor González en las instalaciones del Real Betis Balompié, Estadio Benito Villamarín, para preguntar, ¿estudian impugnar las pasadas elecciones?
Sí, bueno, estudian asumir y adoptar posibles medidas de carácter, ojo, penal o mercantil.
Como tú dirías, ¿qué me dices?
Sí, según el señor Castaño, hoy es la tercera vez que ha acudido al Villamarín en los últimos días. Dice que ha acudido con varios abogados y que están revisando la documentación de accionistas de la pasada junta de accionistas, y que evidentemente no va a hacer ningún tipo de declaración pública, porque simplemente lo que está haciendo, y es a lo que nos limitamos a contar, investigaciones sobre la documentación con respecto a la junta. Según Castaño, solo tomará medidas contra el actual consejo o contra la junta, siempre y cuando entienda que los argumentos que consigan esa investigación son sólidos. Vamos, que no va a pegar, que no va a ir Oliva Almansa a dar otro petardazo, o que no tiene intención de dar otro petardazo. Por eso, de momento no hay comunicación pública, pero sí es la tercera vez que ya el señor Castaño acude al Villamarín para obtener documentación con respecto a la pasada junta.
Después lo comentamos. Oliva, toma nota de lo que ha dicho Víctor, que después iremos con él, porque nos interesamos por el portero del Sevilla, Sergio Rico, que el chaval está feliz. Ya le tocaba, ya fue muy feliz en ese partidazo que hizo contra el Barcelona. Dejó en calma el debate de la portería, el suyo personal. Ha estado a punto de debutar con la selección española, con la roja. Entra a los planes de Vicente del Bosque y se le acaba contrato en 2017. Por eso en el día de hoy queremos hablar del portero de Sevilla, que está a punto de devolver, por cierto, de Kiev, junto a Konoplyanka, en ese partido que se celebró anoche, donde la roja ya ha puesto su sello para estar la próxima Eurocopa en Francia y demás. Pero queremos conocer cómo está el portero, y para ello, ¿quién mejor que su representante? Jesús Rodríguez. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús Rodríguez de Moya. Yo siempre digo diciendo lo mismo, porque siempre que hablo contigo me recuerda a tu padre. O sea que he dicho que era. Jesús, ¿cómo está Sergio? ¿A punto de llegar? ¿Ha llegado ya o se le está esperando?
No, se le está esperando. La verdad es que está muy tranquilo. Yo tuve la oportunidad de hablar con él después del partido y bueno, teníamos la ilusión de que pudiera darse las circunstancias para que pudiera debutar, pero también tenemos asumido que es algo que no hay que precipitar, hay que tener paciencia, trabajar. Le está siguiendo muchísimo cada convocatoria, Tiene al lado dos porterazos de los cuales aprende a cada momento y es algo que creemos que con el tiempo pues ocurrirá.
Por cierto, que Del Bosque ha estado enorme con el portero, ¿eh? Porque cuando no ha estado jugando lo ha mantenido ahí en ese escalafón de portero máximo con la Roja.
Sí, bueno, es que yo creo también que nadie selecciona un portero por un partido, ni ningún futbolista, ¿no? Se ve una trayectoria y sobre todo yo creo que en él lo que están valorando es un potencial y están pensando en una opción de futuro, ¿no? Porque Casillas ya después de esta Eurocopa parece ser que ya no va a seguir participando de encuentros internacionales y evidentemente hay que ir preparando un relevo para poder afrontar con garantía los siguientes compromisos, que es la clasificación para el Mundial.
Para eso hay que jugar en el Sevilla, para que el seleccionador vaya mirando y demás. Te preguntame, como siempre, con plena libertad, tú contestas lo que tú quieras, lo que entiendas que es bueno para tu representante, para tu futbolista y demás. Pero Sergio Rico, que debuta directamente de la cantera, sin más, cuando se está en la cantera hay que estar preparado, y él lo estuvo, y lo hizo muy bien. Ahí tiene en su haber una copa de la Europa League, y de repente, pues bueno, este año no arranca como titular, se le da la camiseta a Beto, y se abre el debate de la portería del Sevilla, que hay que firmar un portero, que si Sergio tiene que seguir creciendo, eso lo digo yo, seguir creciendo, y que Sevilla tiene que firmar un buen portero. El portero pierde la confianza que le quita el entrenador, y cuando tiene que debutar tiene que soportar nervios, crítica, el equipo no está jugando bien, coincide todo con eso, que el equipo no gana. Y claro, hasta que llega el partido del Barcelona, donde le sale un super partido, deja a todo el mundo en calma y se cree de nuevo y se cierra un poquito el debate de la portería. Pero antes de eso, Jesús, ¿cómo ha vivido el portero, tu portero? ¿Cómo ha vivido Sergio Rico? ¿Cómo ha encajado todo lo que ha pasado desde que gana la Copa hasta tener que soportar lo que soportar, hasta vivir los partidos en el banquillo, en fin?
Bueno, con tranquilidad. Él es una persona sorprendentemente madura por la edad que tiene. Tiene una capacidad muy grande de absorber todo tipo de críticas, y eso yo creo que también es muy importante a la hora de progresar. Tiene mucha confianza en sus posibilidades, o sea, muy trabajadora, muy humilde, y procura ir paso a paso. Ni cuando el elogio, como le tengo dicho, ¿no?, que hay que huir siempre del elogio desmesurado y de la crítica exacerbada, ¿no? Que hace los términos medios, hacer autocrítica, conocerse a uno mismo y ver hasta dónde puede llegar y dónde falla uno en cada momento para poder mejorar y dónde acierta para reforzarse en esos puntos que son los que a uno le sostienen, ¿no? Dentro de eso, lo demás, bueno, jugar o no jugar, son circunstancias, decisiones de los entrenadores y bueno, lo que hay que estar es preparado para cuando llega. Es verdad que el equipo no está en el mejor momento, pero a partir de que él empieza a entrar en la titularidad, es cuando el equipo ha conocido la victoria, ese partido del Borussia, es cuando el equipo empieza a mostrar los síntomas de recuperación que yo creo que le van a llevar a estar a lo largo de este campeonato en su sitio.
Cuando finaliza el partido del Barça, que hay un parón, que se va con la Roja, imagino que lo ves, habla, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está en ese momento?
Muy bien, para él ese partido ya lo vimos, ¿no? Sacó parte de esa rabia interior, a lo mejor él pues no es muy expresivo por su forma de ser, y él saca esa rabia, ¿no?, que yo le he dicho que bueno, que él es una persona que tiene sus sentimientos y evidentemente tiene que exteriorizarlo, no lo puede guardarse, y yo creo que en ese momento es como si se liberara, ¿no?, se liberara de eso que ha tenido que ir soportando en ese tiempo, en ese camino, a demostrar que delante de los mejores es capaz de ser el mejor, ¿no? Yo creo que es donde hay que dar la talla, pero lo que hay que pensar ahora mismo es que es un partido más, que ha dado una muy buena dimensión, pero que esto siempre un partido tiene uno detrás. Igual que en el momento de haber ganado una UEFA no significa ni más ni menos que comenzaba otro periodo de nueva exigencia en el que hay que vivir pues nuevas circunstancias y que estar preparado.
Ahora hablaremos de la renovación, de su contrato que tiene hasta el 17, de las cosas buenas y demás, pero ¿cuál ha sido el peor enemigo que ha tenido Sergio en este periplo de nervios con un debate abierto, que yo no sé si tú estás de acuerdo, imagino que no, sobre la portería del Sevilla, si hacía falta un portero, si Beto, si Sergio, que no?
Bueno, yo creo que no hay que entrar en debates, sino simplemente concentrarse en el trabajo de uno. Los debates se producen inevitablemente, sobre todo cuando las circunstancias no son las deseadas, ¿no? Pues surgen dudas externas, dudas internas, y se buscan soluciones, se buscan cambios, siempre parece que hubiera habido mejores opciones. Pero yo creo que en ese aspecto no Sergio no se deja llevar tampoco por mucho por lo que digan, ¿no? Evidentemente a uno le afecta cuando dudan de uno, ¿no? De su trabajo.
¿En qué momento le has visto tú muy afectado? De hecho, este está jodido, de verdad.
No he llegado a verlo yo jodido, de verdad. O sea, lo he visto fastidiado porque las cosas no salían. Pero no tanto, sino me ha gustado mucho más verle la actitud suya de decir, esto lo saco yo adelante y soy capaz de dar más de mí y responder. O sea, no me quedo con que no está hundido ni está, sino al revés. Ha asumido el error como parte del proceso y lo que ha entrado es en una fase de crecimiento nueva gracias a él, ¿no?
Ahora va Oliva y Víctor, pero yo creo que fue difícil de superar, ¿no? Y de encajar, que después de conquistar una Europa League, contra todo pronóstico, que tú eres el portero, que lo haces muy bien, y que arranca como suplente de Beto, donde hubo un debate gordo, no sería fácil para él, ¿no?
Bueno, yo creo que el entrenador trata de elegir en cada momento lo que considera más conveniente a todos los niveles para el equipo. Y bueno, pues me imagino que puso en valor la experiencia por encima de la proyección, ¿no? Y sí, por eso me imagino que sería por lo que optó por Beto de salida. Y bueno, lo que Sergio tuvo claro es que el único camino que había que tener era seguir trabajando y ponerlo muy difícil no solo en los entrenamientos, sino en todos los detalles que implica una vida entregada al fútbol.
Oliva, Víctor, estamos hablando con un representante que lo noto muy tranquilo, muy seguro de lo que está diciendo.
Sí. Yo quería preguntarle directamente a Jesús si el otro día aquí en COPE se oye el propio presidente Pepe Castro hablaba de que están convencidos de que en un futuro, bueno, ya casi es presente, pero que la idea es que la portería del Sevilla la ocupen canteranos. Está Sergio Rico, está Juan Soriano, está David Soria. Evidentemente Jesús va a hablar muy bien de su representado, ¿no? De Sergio Rico, pero ¿crees que será posible? Y luego también la pregunta con ¿todavía le queda mucho recorrido a Sergio Rico?
Hombre, a Sergio es evidente que le queda muchísimo recorrido, no mucho, muchísimo. La edad media de para que un portero salga, pues son los 26 años. Estamos hablando de que acaba de cumplir 22, ¿no? Entonces, lleva una proyección, una progresión muy grande con respecto a la proyección, porque es verdad que las circunstancias han hecho que se aceleraran muchos procesos y se ha encontrado con partidos de máxima responsabilidad al más alto nivel. Con 21 años, jugar una final de la UEFA y ganarla, pues sí. Eso no está al alcance de cualquiera. Se habla de muchos porteros. Lo que yo pensé, hablaba, ¿no? Por ejemplo, Courtois, cuando llegó al Atlético de Madrid, nadie se acuerda del primer año de Courtois, ¿no? Que había muchos fallos, había cosas que, claro, que hay que ir corrigiendo con cada partido. Cada partido es una ocasión de aprender y de mejorar. Cada entrenamiento al lado de porteros de gran calibre, pues todavía más, ¿no? Entonces, pues, en ese proceso, cada futbolista, pues bueno, responde de una forma. Yo creo que en este caso, Sergio, estamos hablando que con la edad que tiene va muy, pero que muy bien.
¿Y la exigencia en la que está instalada ahora mismo el Sevilla va a tener paciencia para aguantar a Sergio Rico?
Bueno, eso es una cuestión de las circunstancias que vayan acompañando el desarrollo del equipo. Me imagino que el entrenador evalúa en cada momento, para cada partido, cada ocasión y bajo una determinada circunstancia, quiénes son los óptimos para ocupar los puestos titulares. Y la obligación del futbolista es ponerle esa decisión al entrenador lo más difícil posible. En este caso no por facilidad de que sea hacia uno, sino no, porque sea difícil de elegir, que es cuando una plantilla da su máximo nivel, evidentemente se hace muy difícil hacer un equipo. Creo que el Sevilla este año tiene una plantilla muy, muy completa y tiene que ser cada vez más complicada para un entrenador elegir a 11.
Oliva, me voy a centrar en el futuro inmediato o más o menos a medio plazo de Sergio Rico. Le han pasado muchas cosas en los últimos tiempos, hasta el punto de que su anterior renovación con el Sevilla data de diciembre del año pasado. Entre otras cosas porque le quedaba un año de contrato, finalizaba contrato en 2015... y el club todavía no había dado el paso de renovar al portero. Irrumpe Sergio Rico, lo hace jugando y a buen nivel y llega la renovación. De esa renovación, a mí en principio, Jesús, me sorprendió un poco que solo se hiciera por 2 años. Es decir, a Sergio Rico solo le queda año y pico de contrato hasta 2017. En aquel momento, ¿por qué entendisteis la parte que lo mejor era un contrato de renovación de solo 2 años más?
Bueno, porque nosotros, en este caso, confiaba muchísimo en las posibilidades de Sergio y nosotros mismos pedimos una renovación de corto plazo, ¿no? Pensando en el que el desarrollo del futbolista iba por encima de la expectativa, cosa que las circunstancias en este caso nos han favorecido y nos han dado la razón, pero que ya existía por nuestra parte esa visión, ¿no? De que el compromiso tendríamos que ir poco a poco para ir creciendo a la vez, ¿no? Y no verse hipotecado ninguna de las partes por un compromiso que no satisfaciera a medio plazo, ¿no?
Yo entiendo, o más bien voy a deducir un poco la situación. Me da la impresión que vosotros, que tenéis plena confianza, en este caso tú como representante en Sergio, preferéis un contrato a corto plazo. Y también eso se une un poco a las dudas que existieron en su momento en el club con el hecho de que Sergio Rico fuera a ser portero del primer equipo, porque de hecho se da una circunstancia de que finalizaba contrato en 2015 y no se habían entablado negociaciones. ¿Hay también una parte, o la parte del club tampoco era muy partidaria de ponerle un contrato más largo, o si os pusieron un contrato más allá del 2017?
No, se pusieron una duración más larga. Nosotros pusimos que nuestro deseo era más corto, hacer una serie de cosas que íbamos basándonos, igual que se firmó en diciembre, pero ya hemos hablando tiempo y hemos ido muy lentos, porque también es verdad que no teníamos prisa, pues sabemos que da igual a lo largo de una temporada, igual hacer un acuerdo en septiembre que hacerlo en mayo, porque va a tener cabida dentro de esa misma temporada, ¿no? Pero se contemplaban muchas cosas y bueno, coincidíamos en una visión. Nosotros ya sabíamos de intereses de distintos equipos, con lo cual estábamos tranquilos en el aspecto de que Sergio iba a tener oportunidad de crecer, bien fuera en el Sevilla, fuera del Sevilla, y bueno, lo que se trataba era de que no se cortara su progresión y que tuviera la oportunidad de ir formando parte de un proyecto que le permitiera pues crecer como futbolista y sobre todo como persona.
La última por mi parte es doble. ¿El Sevilla ha vuelto a trasladar o su interés por ampliar ese contrato? Y dos, siendo portero titular ahora de nuevo del Sevilla y tercer portero de la selección nacional, ¿siguen clubes importantes, alguno de la Premier, preguntando a vosotros directamente por Sergio?
Bueno, entenderás que no quiero hablar de esas cuestiones, son cuestiones que quedan entre las personas interesadas y yo. Está claro que un futbolista con la proyección de Sergio está en agendas de muchos de los equipos más destacados ahora mismo del panorama futbolístico, y bueno, eso no debe afectar a la hora de valorar circunstancias, valorar cosas, valorar proyectos y valorar futuros.
El Sevilla, por completar la pregunta, o buscando también una respuesta en ti, en el caso del Sevilla, ¿ellos os han emplazado para hablar próximamente?
No, estamos tranquilos porque tampoco, no tenemos prisa, ¿no? Ahora mismo a él le queda temporada, más de media temporada por delante, y un año más de contrato. Entonces no tenemos prisa por hablarlo, sino que hay que estar tranquilo, dejar que siga trabajando, dejar que siga sentándose en ese puesto y que consiga jugar un gran número de partidos para que pueda colaborar en la medida de sus posibilidades a que el Sevilla consiga su objetivo de esta temporada.
Recuérdanos la edad que tiene Sergio.
22 hizo en...
Sí, claro, es que con 22 años dicen los porteros expertos que un portero dura más que una cancela, textualmente, yo lo he escuchado decir. O sea que tú fíjate...
famosa cancela, Rafa.
Eso es, fíjate si hay tiempo para todo, para Inglaterra, para... Bueno, está la Champions, en fin. Hay muchos, nos alegramos, Jesús, que el portero haya recuperado la tranquilidad, la confianza. Y tres cuestiones rapidísimas. Es la misma pregunta, pero sobre tres personajes. ¿Cómo ves la actitud? Nosotros la hemos escuchado, la hemos visto, de puerta hacia afuera, no sé, de puerta para adentro, si has tenido tu charla. ¿Qué piensa de Pepe Castro, de Monchi y de Emery en torno a la credibilidad o no, confianza y cariño al portero Sergio Rico, a tu portero?
Bueno, yo creo que es cariño total. Ellos mismos lo han exteriorizado cada vez que había que hablar sobre Sergio. Hablan con mucho conocimiento, porque es verdad que él tiene mucha cercanía con él, y lo hablan con mucho cariño porque yo creo que en cierto modo lo consideran un hijo de la casa, como es, ¿no? Desde los 7 años, pues bueno, pues le ha dado tiempo a sentirse pues más que sevillista, ¿no? Y después pues también lo hablan con la objetividad de los puestos, que cada uno su responsabilidad que tienen, y me consta que el seguimiento que le hacen deportivo y personal pues que está dentro del privilegio de sentirse hijo de esa casa, ¿no?
Muy bien, Pues gracias por atendernos, por explicarnos y contarnos cómo está Sergio Rico, que se le está esperando para preparar ya su partido contra el Eibar. La semana que viene hay que viajar a Inglaterra. Espera, en fin, hay un calendario muy, muy apretado. Jesús, muchísimas gracias, un abrazo.
Nada, a vosotros siempre, un placer.
Bueno, para finalizar con el Sevilla, Oliva, el Sevilla ha entrenado esta mañana y hemos visto unas imágenes de Tremolinas ahí en cuatro. Se despoja del polo, está fuerte el hombre, tiene ganas de jugar. Jesús Gómez le hace el relevo. Uh-huh. En fin, ¿qué ha dicho el francés en esa rueda de prensa esta mañana?
Sí, ha sido el protagonista que ha pasado por sala de prensa en un entrenamiento de esta mañana donde ya ha estado Krychowiak y aquí ha estado Krondeli. Krychowiak que se ha clasificado para la próxima Eurocopa, el futbolista polaco. Más viene de jugar los dos partidos con su equipo a un excelente nivel. Y en el caso de Krondeli, jugó el domingo un amistoso ante Francia y ya ha regresado. Y esta tarde los dos ya se van a ejercitar con normalidad a partir de las 6 de la tarde en la segunda sesión de entrenamiento. Tremolina iba a jugar ese Francia-Dinamarca que jugó con Krondeli, pero recordemos, se marchó de Sevilla después del Sevilla-Barça con un golpe, fue revisado por los médicos de la selección francesa y fue devuelto porque el jugador no podía disputar esos encuentros, pero eso sí, se encuentra a pleno rendimiento y asegura que está absolutamente recuperado ya para jugar el próximo sábado en Ipurúa, en Eibar, a partir de las 6:15 de la tarde y también, como no, el partido de la próxima semana en Liga de Campeones, miércoles de la próxima semana en Inglaterra ante el Manchester City. Y lesionados que se van recuperando. Está ya Rami en condiciones, un defensa que le va a venir muy bien al Sevilla la parte de atrás, la parte más debilitada. Está Banega, el futbolista que junto a Reyes aporta el mayor fútbol y el último pase. Y está también Escudero, que es un jugador inédito hasta ahora, que es el relevo un poco de Tremolinas, también recuperado. Y son los tres lesionados que ya de momento se han incorporado al grupo. De la importancia de la vuelta de estos lesionados ha hablado Tremolinas.
Es muy importante para nosotros. Sí, muy, muy, muy positivo para la plantilla, porque somos un grupo y el míster necesita de todos los jugadores para jugar los partidos, porque tenemos muchos partidos en el mes de octubre, de noviembre, de diciembre. Tenemos de todo el mundo.
Se vuelve a cargar una barbaridad el calendario, evidentemente, aunque habrá un parón, recordemos, de nuevo en el mes de noviembre. Y un par de detalles más de la rueda de prensa de Tremolinas, porque le han trasladado al futbolista, que por ejemplo este fin de semana, en una extensa entrevista que ha ofrecido el director deportivo Monchi al periódico oficial del Sevilla, SFC Periódico, reconocía incluso que era tanta la tensión que se había acumulado en los últimos las últimas semanas por el mal comienzo de temporada y posiblemente una de las personas a las que más le afecte los malos resultados en el Sevilla y que más lo exteriorice sea el director deportivo Monchi. Bueno, Monchi llegó a reconocer incluso que rompió a llorar por la presión tan tremenda que se estaba acumulando en este principio de temporada después de que el equipo ganara al Barça. Bueno, la ha trasladado un poco a Tremolinas y en el vestuario se llegó a llorar de alegría por lo que se rompía después de ganarle al Barça, la sequía, la mala racha de resultados. Evidentemente no dice que lloró, pero sí que se han quitado una presión tremenda de encima.
Sí, sí, había mucha presión antes del partido de Barcelona, durante el partido, porque necesitamos puntos, es la verdad. Cuando veo la clasificación antes del partido de Barcelona, bueno, creo que fue muy, muy importante este partido para nosotros y fue como una final. Y seguro después el partido de Barcelona, creo que la presión
fuera.
Fuera la presión, aunque la presión en Liga sigue estando latente, con esto cerramos el resumen de la rueda de prensa de Tremolinas, porque os vengo comentando, compañeros, que en el Sevilla, por la situación, esto es un pensamiento del cuerpo técnico de Unai Emery, por la mala situación liguera y porque es la Liga al final lo que le va a dar al Sevilla la posibilidad de nuevo de estar en la parte alta, que Unai Emery tiene en la cabeza que en este tramo lo importante es la Liga y que la Liga de Campeones está muy bien, que hay que seguir ahí enganchado y con opciones. Pero que evidentemente el peso que tiene el partido de Eibar el sábado
¿Qué?
Es comparable, sí. Y creo que supera incluso al de Champions de la próxima semana.
Es que, Oliva, todo lo que pierdas ahora, y esto no es de perogrullo, el Sevilla va a tener que hacer un esfuerzo exagerado para llegar otra vez a
los objetivos que quiere.
Por el cuarto puesto.
Y a los objetivos que tiene, o sea, en dinero, no,
porque
en presupuesto.
Ahora es muy bonito ir a Manchester, la sintonía de la Champions, no, la camiseta extraordinaria, queda muy bonito, pero salvo que esto dé un giro y nos sorprendamos, el Sevilla caerá eliminado antes después de la Liga de Campeones. Claro. Y todo se mantiene con el año que viene quedar mínimo Europa, cuarto. O
sea, los 70 millones que se reparten futbolistas y cuerpo técnico y los 105 millones de presupuesto del Sevilla solo se mantienen con la Liga de Campeones.
Claro.
Y estos jugadores se mantienen con quedar entre los cuatro primeros. Después de los dos últimos triunfos en Liga, Rayo y Barça, es evidente que el equipo ahora se ha arrimado ya de nuevo y tiene más a tiro a Valencia y a 5 puntos al Atlético de Madrid, y por eso el partido del sábado tiene un enorme peso ante el Eibar.
Sí.
Mira, escuchar lo que ha dicho Tremolina sobre la importancia del partido del Eibar, porque prácticamente es que casi ni se habla en ese vestuario del glamour que supone la próxima semana visitar al Manchester City.
Pienso que la Liga es muy muy importante para Sevilla y necesitamos puntos. Y creo que el partido de Eibar es muy importante para nosotros, y después el partido de Eibar vamos a ver el partido de miércoles.
Sí, señor. Pero... importantísimo ese partido para hacer buenos los puntos frente al Barça y eso, seguir ahí, compitiendo, sumando, porque después se va todo. Víctor, en torno a la conversación que hemos mantenido con el representante de Sergio Rico y con Oplianka, que vuelve esta tarde...
No, yo quería decir hacer una reflexión muy rápida con respecto a los dos protagonistas en el día de ayer. Uno fue Sergio Rico y otro fue con Oplianka en el partido entre la selección española y Ucrania. Si no estáis de acuerdo conmigo, me interrumpís, por supuesto. Sergio Rico no pudo jugar, con Oplianka lo hizo y lo hizo a un buen nivel. Y yo quiero decir que a veces el análisis de un error, los hombres de fútbol lo confunden con una crítica feroz, ¿no? Yo creo que este principio de temporada, el entrenador del Sevilla, al que personalmente he defendido mucho y defiendo, porque creo que tiene unas cualidades para armar un grupo tremendas, creo que no ha estado afortunado. No ha estado afortunado ni con Sergio Rico, ni ha estado afortunado con Oplianka. Con Sergio Rico lo quitó de en medio, cuando sabíamos todos que la apuesta por Beto se iba a caer. Estábamos completamente convencidos. La apuesta por Sergio Rico todavía no sabemos si se va a caer o no, pero la de Beto estábamos completamente convencidos. Y luego con Oplianka, bueno, con Oplianka ha sido un jugador que el mercado europeo se lo ha estado peleando durante todo el verano. Y creo que Emery se ha puesto tremendamente nervioso con la inadaptación de este jugador. Inmediatamente lo ha desplazado a la suplencia. Yo creo que hay que pararse un poco, hay que darle recorrido a los dos jugadores y a con Oplianka hay que empezar a entender que debe ser un jugador importante en este Sevilla.
Lo firmo, lo que acabas de decir. 3:47 hablamos del Betis, porque Oliva, hay un tema que vamos a preguntar y hablar ahora, que es Ceballos, que juega esta noche frente a Suecia con la sub-21, pero que vuelve, y que ahí está, Betis, Bahía y Ceballos. Ahora lo comentamos.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, Planta Quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia. Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet Experience, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
Viernes 16 de octubre, Discovers.
Actuaciones a partir de las 9:30. Pasa una noche estupenda en la terraza con las mejores vistas y la gastronomía más diversa. Recuerda, tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros, chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube 14. 954 25 24 77.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954 53 32 79 o visítanos en clinicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Y 50 minutos en este martes 13, COPE Sevilla, hablando de la cantera. Hemos hablado de Sergio Rico, hablamos de Ceballos. Uno parece que se queda, tiene contratos del 17, y el otro, Oliva, ¿se quedará o no se quedará?
Llegan las horas decisivas por Dani Ceballos. Recordemos que a las 7 menos cuarto de la tarde,
Suecia.
Sí, juega ante Suecia en el Heliodoro Rodríguez López, partido de clasificación para el europeo de la categoría.
Y vuelta a casa.
Sí, y vuelta a casa. A partir de ahí, ¿qué va a ocurrir o cuál es la hoja de ruta del Betis? El Betis quiere hablar de inmediato con el futbolista y con la familia, que es la más reacia ahora mismo a firmar la renovación y la parte que tiene más dudas. El Betis considera que con el contrato que lo ha puesto encima de la mesa, más ya no puede hacer. La parte de Bahía entiende que el Betis hace un esfuerzo y que tiene encima de la mesa una oferta de ampliación de contrato espectacular para la edad que tiene el chaval. Eso sí, el chaval maneja otras ofertas, esto lo conoce todo el mundo. La que más hace al jugador dudar es la del Real Madrid, que venimos comentando desde este verano. Una oferta que es y un contrato muy similar al que tiene Asensio, el jugador que ahora está cedido en el Español y que firmó el Real Madrid en su momento, o pueda tener Vallejo, otro chaval sub-21, el jugador que firmó este verano del Zaragoza. Son contratos que prácticamente se inician ya en el millón de euros y es un contrato tipo que está haciendo el Real Madrid a estas jóvenes promesas para que luego se fogueen y al menos un par de años jueguen en otros equipos para ver si rompen a futbolista o no. Claro, esos números marean a la familia, a Dani Ceballos, y esas son las dudas que hay ahora mismo encima de la mesa. Da la sensación ahora que tanto el club como la propia agencia de representación Bahía están en una misma dirección, intentando hacerle ver a Dani Ceballos y a su familia que en el fútbol a veces no es lo más recomendable, no es llenar la cuenta corriente rápidamente, que se puede llenar igual a lo largo de muchos años y que no hay que precipitarse con contratos millonarios, que ya de hecho el Betis le está ofreciendo un contrato muy muy suculento. A partir de mañana empiezan las reuniones. Bahía va a trasladar al chaval la oferta, lo va a hacer justo después del partido, si no esta noche, mañana mismo. El Betis tiene previsto hablar con el jugador, también con su familia, y a partir de ahí el Betis pretende una solución antes del partido del sábado ante el Español y que esto ya no se demore más. Es decir, si Dani Ceballos le dice al Betis, mira, no quiero renovar porque tengo otra oferta y porque me voy a marchar, el asunto de Dani Ceballos para el club está zanjado. Eso sí, posiblemente sea el momento en el que mayor optimismo se respire entre todas las partes para que Ceballos acabe firmando su renovación.
Víctor, ¿algo que apuntar?
Pues nada, es que ha hecho una radiografía, Oliva, perfecta de la situación, y es que llevamos no sé cuántos meses hablando de...
Ya, pero ahora se tiene que quitar la máscara al futbolista, porque claro, ya Bahía se reunió la semana pasada, el consejo se reunió, aprobó los números y ahora... Claro. Señor Ceballos, hay un momento que el hombre ya tiene que comenzar a hacerlo y esta es una decisión importante que tiene que tomar él.
De todas formas, el Betis, si le está ofreciendo, como dice Oliva, esa importante cantidad de dinero...
Sí, la que hemos comentado.
Sí, sí. No, que, tú sabes que después esas cosas, bueno, hay que llevarlas a papel, tal y cual, pero...
Eso está plasmado ahí, pero, y va a ir por delante, dicho queda, lo que hace falta es que lo acepte el futbolista.
A lo que voy, el Betis arriesgando esa cantidad económica que arriesga, tiene que garantizarse una cláusula alta. Pues no, aquí nadie sabe si Ceballos se va a convertir en un...
15 millones.
En un, a mí me parece baja.
Pues la horquilla era de 12, o sea, a 15.
Un jugador tan joven que tú le estás dando esa cantidad de dinero, tú tienes que amarrarlo bien.
Pretendían porque, un millón de euros, claro, se quedan 800, 900 por ahí.
Que vamos
estoy
a ver...
Muy en la línea, eso claro, que ha comentado Víctor, yo estoy muy de acuerdo con él. Claro, cuando tú pasas a pagarle a un chaval que, claro, 8 veces claro, más, ocho veces más, firma, hay que apretarle la cláusula.
Usted firma aquí una cláusula brutal.
Pero,
¿no?
Oliva, pero es que Bahía acepta esos números por la cláusula.
Claro,
claro, sí, pero...
Esa la otra parte.
Por
la
debilidad, es que Bella dice, no, con la así, porque uno de los grandes te compro en diciembre, claro, es que no llega claro. Ese contrato.
No, vamos a ver, lo que el Betis no puede hacer es poner un parche, mañana salir todos fotografiados con la renovación de Dani Ceballos, y dentro de un año y medio, ojalá Dani Ceballos se convierta en un jugador extraordinario y leamos perdona Rafa, que Dani Ceballos se va al Madrid por 12 millones de euros y ya todo el mundo, ¿qué me estás diciendo? No, mire usted, eso lo tienen que dejar cerrado ahora.
Víctor, lo que tú dices sería lo ideal. Pero para salir de algo que está perdido, sí. El Betis tiene que aceptar la cláusula de 15 millones para obtener cuando menos 15 millones,
ya,
porque si el Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona o el que sea,
lo que presionen al jugador, firmar,
pagarán la cláusula y el Betis por lo menos pagará 15 millones.
Que presionen al jugador.
Si el fallo son de los consejeros del Betis.
Por eso,
el problema es del Betis.
Lo que los consejeros no pueden es rajarse las vestiduras cuando el periodista de turno dice que el entrenamiento es por la mañana y dice, no, el entrenamiento es por la tarde y usted ha ofendido al Real Betis Balompié. No, mire usted, usted tiene que dar un paso adelante y usted debe defender al Betis. Y usted no defiende al Betis levantando un teléfono, intentando...
Es que ya no hay tiempo.
Bueno, pues, porque,
no hay remedio.
Pues que den un paso adelante y que sean valientes.
Los otros consejeros, los otros representantes lo tuvieron que hacer. Esto ya con una manguera, lo último que hay es agarrarte a esto, que el niño diga que sí y por lo menos los 15 millones lo tiene el Betis, y en diciembre o en verano el grande pagará una cláusula risoria de 15 millones que lo pagarán como una tapa.
Bueno, pero 15 millones es un buen dinero.
Por eso el Betis, de perder todo, por lo menos tiene asegurado 15 millones. ¿Cómo?
Sí, no, que me queda simplemente una duda de futuro. Yo creo que si el Betis, en las circunstancias actuales, que va absolutamente desfocado a esta renovación, ofreciendo muchísimo dinero para intentar conseguir la firma del chaval, yo creo que hay una parte importante. Si consiguen que la cláusula se quede en 15, o que la cláusula finalmente se establece en esa cantidad, a mí lo que sí me gustaría, a mí me parecería, de entrada, dada la circunstancia, en circunstancias normales parece que las cosas se han hecho mal, pero en las actuales circunstancias y con el tiempo que tiene el Betis ya para renovar a este chaval, que en 2 meses y pico puede firmar ya un contrato con otro club, si no ha firmado ya otra cosa, que ya veremos, eso nos lo dirá el tiempo, si logran firmar la renovación, y logran situarle en 15 millones la cláusula, subirle de 12 a 15, a mí me parecerá una buena gestión de este Consejo de Administración.
Pues
Siempre y cuando este Consejo no negocie con ningún club grande en los próximos años.
Esa es mi duda.
Es decir, que si aquí llega el Real Madrid no va a venir a cederlo 2 años y a llevárselo por la mitad o por 8 o por 10. No, 15 millones de euros innegociables.
Un momentito, por favor.
Del Duque, disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 sabrosas ofertas gastronómicas, pizza al cuadrado, calaca, barajas 20, hamburguesa nostra, 101 montaditos premium, Amorino y Puerto de Cuba en Premier. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés Plaza del Duque. Vive la experiencia.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
En el Gourmet del Corte Inglés del Duque disponemos de una espléndida bodega de vinos nacionales e internacionales, champáns y cavas, exquisitas ostras francesas y vitrina con charcutería y quesos selectos. Además, 7 prestigiosos restaurantes que nos acompañan con sus distintas y sabrosas ofertas gastronómicas. Y atención, los productos de nuestra tienda Gourmet se pueden saborear en nuestra barra degustación acompañándolos de un vino de nuestra bodega a precio de tienda, sin coste adicional por su descorche. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés Plaza del Duque.
Como el tanga, la experiencia. Como el tanga de Aguadín comprimido, Oliva 30 segundos, Víctor.
No, sí, es simplemente que yo todavía tengo que ver el tercer capítulo de este asunto, porque esta es la primera vez que unos agentes dicen, estamos de acuerdo, pero hablen ustedes con el padre del niño. No sé, eso es algo...
Yo la operación la veo. Quieren tapar lo que ha sido un gran error y sacarle algo, por lo menos. Después queda la duda de Oliva, es si hay... por detrás otras cosas. Nos vamos, Oliva, que tenías 30 segundos, pero...
No, que la tarde va larga, a ser entretenida, y mañana sobre todo, ¿no? Porque me comenta desde todas las partes que el asunto de Dani Ceballos se debe desbloquear en cualquier momento.
Pues sí. Estamos durante toda la tarde de guardia, farmacia de guardia, 24 horas, el Gran Farma. Nos vamos, ahora conocemos qué pasa en España y en el mundo, y después durante toda la tarde nos mantenemos, seguimos informados en COPE. Gracias, buenas tardes, adiós.